Estamos ya con Alejandro Zucolillo, empresario del transporte. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Hola Luis, ¿cómo estás? Buen día. Saludos a toda la audiencia también.
Ayer hablábamos con Manuel Ferreira, el ex ministro de Hacienda, economista, ¿verdad?
Sí.
Sobre, bueno, este tema del subsidio, el fondo este de estabilización de precios. Y Manuel, que a mí siempre me parece interesante porque intenta un poco, yo digo, pensar fuera de la caja, ¿verdad? Ir más allá de solamente la coyuntura. Decía que había que aprovechar este momento y crear no solamente un fondo de estabilización de precios, sino un fondo para cambiar la matriz energética del país. Y yo le decía, bueno, ¿y cómo? Cuestiones prácticas. Y me decía, por ejemplo, ANDE va a tener un ahorro de 300 millones de dólares cuando baje la tarifa de Itaipú, porque parece que eso de facto va a ocurrir. Y ese dinero se puede sumarle al fondo, y con ese fondo, por ejemplo, me decía él, compramos 1000 buses eléctricos para solucionar el problema del transporte público, y van a ser propiedad del Estado, y en tal caso se concesiona a las empresas privadas que exploten el servicio, los choferes, el itinerario, el mantenimiento, pero sigue siendo propiedad del Estado. Dejamos de importar combustible, dejamos de pagar el subsidio porque va a bajar los precios por el consumo de energía eléctrica, y solucionamos, o le damos por lo menos parte de solución al drama del transporte. ¿Es muy fantasioso lo de Manuel, o esto es posible, Alejandro?
Yo creo que no solo es posible, Luis. Nosotros tenemos el privilegio en Paraguay de que muchas veces lo que tenemos que hacer es simplemente copiar las buenas prácticas de los demás países, ¿verdad? Porque como estamos tan atrasados en materia de movilidad eléctrica, por ejemplo, podemos mirar el ejemplo de Chile, que hoy es el segundo país con más buses eléctricos en el mundo después de China, que obviamente la comparación es injusta. China tiene 300.000 y Chile tiene 3.000, pero de todas maneras 3.600 buses eléctricos operativos en Chile es un número significativo, es prácticamente todo el parque de transporte público del Paraguay, incluyendo los municipios, incluyendo Ciudad del Este, Encarnación y las demás áreas metropolitanas. Entonces ellos lograron esto en un periodo de 4 años. Hace 4 años empezaron ellos el proceso de electromovilidad con una compra de 100 buses eléctricos que trabajaron de manera piloto, experimental, y hoy en día ya están en 3.600. ¿Y por qué? Porque ellos justamente lograron ese modelo de compra de la flota mediante un fideicomiso de garantía de administración que le concede a los operadores o le alquila a los operadores, dependiendo obviamente de qué periodo de repago quiere tener de ese fondo, pero básicamente les alquila utilizando esa flota pública, esa flota de transporte en realidad es propiedad de Enel, que sería el equivalente a la ANDE en Chile, y la operación de esa flota la designa el Ministerio de Transporte de Chile. Y básicamente lo que ellos lograron con este mismo modelo que te explicaba Manuel es tener una autonomía y un sistema donde el operador tiene que simplemente cumplir las directrices que le pasa el Ministerio de Transporte. De no cumplir, tiene la potestad del Ministerio de Transporte de sacarle esas unidades que están en alquiler o acomodato y puede utilizarlas en otro itinerario o con otros prestadores de servicio. Entonces uno, de alguna manera, elimina ese factor de que el bus es del transportista y el transportista decide si quiere trabajar o no quiere trabajar. Y en el caso de los internos municipales, por ejemplo, que no tienen subsidios, sobre todo ellos deciden si trabajan o no trabajan de acuerdo al equilibrio económico financiero del día, ¿verdad? Ellos dicen, el domingo no hay pasajero, entonces no trabajo. De noche no hay pasajero, entonces no trabajo. De día, si el combustible está a 7.000, el pasaje está a 2.000, no trabajo. Si sube a 3.000 el pasaje, entonces sí trabajo, ¿verdad? Entonces estamos a la merced de pequeñas empresas y pequeños prestadores de servicios que de alguna manera actúan en interés propio. Tampoco le podemos exigir que trabajen de manera deficitaria, ¿verdad? Pero sí se puede hacer cuando la propiedad y la inversión de la flota es del Estado y simplemente las empresas que tienen que prestar el servicio son operadores de transporte público y no necesariamente inversores en transporte público. Entonces yo creo que es una posición muy interesante, como te digo, en realidad es copiar una buena práctica que está llevando Chile, que está liderando este proceso a nivel mundial realmente, no solamente a nivel Latinoamérica. Y creo que no solamente es factible, sino que deberíamos de preguntarnos nosotros mismos qué estamos haciendo con nuestra soberanía energética, ¿verdad? Porque esto tiene muchas aristas más allá de simplemente decir vamos a mejorar o a incorporar una flota de buses. Tenemos la pregunta de si vamos a cumplir nuestro objetivo de desarrollo sostenible a mediano y a largo plazo. Tenemos la pregunta de si vamos a tener la soberanía energética para poder negociar el anexo C del Tratado de Itaipú o con Yacyretá los acuerdos de energéticos, ¿verdad? Si es que vamos a ser un país importador de hidrocarburos para siempre, donde nosotros somos generadores de energía limpia y renovable y seguimos importando hidrocarburos y eso genera una presión inflacionaria en la canasta básica familiar. Entonces hay una serie de cosas que trascienden solamente el transporte público, pero que por supuesto el transporte público es importante, pero donde esta política energética a largo plazo puede tener un impacto muy positivo para el país.
¿En Chile la energía, la electricidad es más cara que acá?
La energía residencial es tres veces más cara que en Paraguay. Es el precio por kilowatt, estamos hablando de casi 1.200 guaraníes contra 430 acá en Paraguay en la tarifa residencial. Pero sí tienen una tarifa preferencial para el transporte público, ¿verdad?
O sea, para nosotros que tenemos una energía más barata, tener una tarifa preferencial para el transporte público sería mucho más fácil.
Es que de hecho la tarifa industrial nomás luego ya sería una tarifa preferencial. Nosotros hicimos el estudio de la tarifa técnica del transporte público en buses eléctricos y encontramos que donde en gasoil se gasta 35% de la estructura de costos de la tarifa, ¿verdad?, y en el caso de un bus nuevo es 28%, en el caso de un bus eléctrico estamos hablando de 5%, 4.5% se destina a la electricidad. Entonces estamos hablando de una disminución de casi 25% en la tarifa si consideráramos el mismo nivel de inversión. El problema es que tenemos una inversión mayor en buses eléctricos y es por eso que esa inversión, de acuerdo al plazo de repago que se determine, podría generar que la tarifa sea o igual a la del bus a diésel o inferior o muy inferior si extendemos ese periodo de repago.
¿Y por qué no se hace, Alejandro? O sea, digo, no es muy difícil crear un fondo fiduciario y conseguir un crédito del BID o del CAF o de cualquiera. Esto total es un fondo fiduciario que va a garantizar el repago del crédito con, digamos, qué sé yo, puede ser un servicio tipo de leasing que haga el Estado con las empresas permisionarias del transporte público y lo hacemos. O sea, caramba, lo que ganamos en, digamos, menos consumo del gasoil, es decir, vamos a importar menos combustible, vamos a contaminar menos, vamos a tener más vehículos de lo que tenemos hoy en el mercado. ¿Por qué no se hace?
Yo creo que, Luis, hay que reconocer que esta coyuntura es bastante reciente, ¿verdad? Los buses eléctricos hasta hace 5 años estábamos hablando de una inversión de casi 5 veces el CAPEX comparando con un bus a diésel. Esa curva fue bajando en el tiempo, se fue reduciendo esa brecha entre el bus a diésel y el bus eléctrico. La tecnología no estaba quizás tan comprobada como para tomar ese salto o hacer esa inversión y tener que encontrarte con que en 4 años, 5 años iba a tener que reemplazar las baterías. Hoy te puedo decir que hay buses circulando con 9 años, 10 años sin ninguna necesidad de recambio todavía de batería en China. Entonces, la experiencia realmente es reciente, pero sí te puedo decir que hemos pasado ese puente, ¿verdad? Porque muchas veces el dicho americano, cruzaremos ese puente cuando lleguemos al río, ¿verdad? Mm. Bueno, ya cruzamos el puente. O sea, hoy al Estado paraguayo y a todos los contribuyentes le cuesta más caro un bus diésel que se incorpora a la flota de transporte público en el área metropolitana de Asunción a través de los subsidios de lo que le costaría un bus eléctrico. Entonces ya estamos en el país de la paradoja, ¿verdad? Con cada bus a diésel que se incorpora al sistema, estamos realmente castigándole a los contribuyentes, aparte de castigarle al medio ambiente y de todas las demás cosas que mencionamos y que mencionaste, ¿verdad? Entonces, esto es una coyuntura reciente, te digo, porque hace un año y medio con el COVID el combustible estaba casi al 50% del valor. Hace 3 o 4 años todavía la tecnología no estaba quizás comprobada o tener la certidumbre de poder prestar un servicio masivo y público como el que se requiere. Pero hoy en día te puedo decir que sobre todo con estos últimos aumentos de combustible, a 6.600 guaraníes el precio del diésel tipo 3 ya es más caro el bus diésel que se incorpora al sistema que el bus eléctrico que se incorpora al sistema. Entonces, nosotros levantamos la mano, hicimos un llamado de alerta, digamos, estuve conversando en varios medios, ¿verdad? Estuve con Santula, estuve con varios colegas tuyos, en distintas radios, y a mencionar esto, ¿verdad? Una preocupación que colapsó el sistema de transporte público. Yo tengo acá los estudios de que en 2018 la flota autorizada, si bien es cierto, habían empresas que hacían figurar más flota de la que tenían operativa realmente, pero la flota autorizada, si contamos las áreas metropolitanas y municipios de Asunción, Ciudad del Este y Encarnación, estamos hablando de una flota de 3.100 buses, y esa flota se ha disminuido en un 46% a 1.705 buses. Entonces, asumiendo que esa flota era real, que posiblemente habían algunas que no, pero de todas maneras estamos hablando de 500.000 personas día que no pueden viajar en transporte público en las 3 áreas metropolitanas del país que antes tenían acceso a transporte público. Y eso directamente se traduce en no hay bus, siento o no tengo la capacidad de viajar en bus, entonces saco una moto o viajo en Bolt o viajo en otro servicio de transporte, y eso hace colapsar el tránsito, aumenta los tiempos de viaje, empeora el servicio de transporte público, y estamos en un ciclo vicioso atrapados donde hoy en día el déficit, estamos hablando de casi 1.400 buses que tenemos de déficit como país hoy en las calles. Y eso está generando este colapso del tránsito, aumentan los costos de traslado, aumenta el tiempo de espera de las personas, los buses no llegan a prestar el servicio adecuado porque están trancados en el mismo tráfico que los vehículos particulares. Entonces estamos en un ciclo vicioso que si no hacemos un giro de timón y decimos, indistinto a que la flota, yo estoy convencido que la flota a incorporar tiene que ser eléctrica, pero estoy más convencido de que necesitamos incorporar una flota urgente de transporte público, y si vamos a depender que esa inversión lo hagan 100% empresas privadas, vamos a estar atados para siempre a los vientos o a las decisiones empresariales de esas empresas privadas, y no solamente a la calidad de prestación que exige y que demanda la ciudadanía.
Recuerdo que la gran intervención, por llamarlo de una manera, del Estado fue en la época de Cartes, donde se había renovado el transporte público, o sea, la flota del transporte público. Y acá encuentro nada más, dice 148 unidades de buses climatizados para el transporte público. Y en esa, dice, el gobierno invirtió un total de 11 millones de dólares para la compra de estas unidades y los empresarios del transporte 40 millones de dólares. O sea, tenemos una inversión reciente, pero lo que preocupa es que como que no está en el chip del gobierno anterior ni de este gobierno, y Itaipú y Yacyretá están hace muchos años en Paraguay, que no se piensa en la alternativa del transporte movido a electricidad, diríamos, el transporte público. O sea, en ese momento hubo una decisión política de invertir en el transporte público, pero nuevamente con buses movidos a gasoil, ¿verdad? Y esa es la parte que a mí siempre me preocupa, que cuando existen estas coyunturas, estos problemas, esto nos permite ver el gran problema que tenemos, ¿verdad? Pero sin embargo, es como que no está esa decisión política de decir, bueno, vamos a renovar 100 vehículos del transporte público, pero por lo menos 10 van a ser eléctricos. O sea, no hay esa decisión, no se debate eso en estas reuniones que ustedes tienen con el viceministerio del transporte, o sea, se tiene que incluir al viceministro de energía, de hablar un poco más allá, o sea, porque yo creo que el diagnóstico está, el problema está, pero no se toma la decisión política.
Estela, coincido con tu lectura de que quizás en ese momento ya haya que haber extendido el proyecto de renovación a incluir o a, de alguna manera, iniciar el proceso. Nosotros por eso, como empresa, decidimos traer dos buses eléctricos que hasta hoy están operativos, ya 2 años y medio, porque nos dimos cuenta de que nos íbamos a quedar atrás como país, ¿verdad? Porque el problema es que vos, para entender el impacto de las condiciones climáticas, de la calidad del pavimento asfáltico, de los raudales que tenemos en Paraguay, ¿verdad? Hay una serie de factores que son autóctonos, digamos, que nosotros tenemos que poder tropicalizar una implementación tan significativa como la de una flota de transporte público. Entonces, nuestra preocupación era que si no lo hacíamos en ese momento, nosotros hoy nos íbamos a estar debatiendo todavía un proyecto piloto, ¿verdad? Íbamos a estar hablando de si es que el gobierno tenía o no que comprar 5 buses o 10 buses y probarlo por 3 años, y a partir de ahí recién tener las miras y la información para poder hacer una implementación masiva. Entonces, nosotros lo hicimos como empresa, digamos, no lo hicimos dentro del proyecto, y de hecho nosotros como grupo empresarial no entramos dentro de la famosa renovación del gobierno de Cartes, porque nosotros no éramos operadores, y esta renovación era solamente para el que entregaba un bus chatarrizable a cambio del bus o de los bonos de compensación. Nosotros realmente no teníamos buses viejos, y entonces tuvimos que hacer una inversión 100% privada y endeudada, digamos, o sea, con préstamos y con capital propio.
Ahora,
Te escuchamos,
Alejandro, te escucho.
No, lo que sí te puedo decir es que hoy en día la flota está compuesta principalmente por esos buses que fueron renovados en ese momento. Uh-huh. Hay básicamente 870 de un proyecto inicial de 300 que fueron importados con bonos, se terminaron importando 800 buses bajo ese marco de renovación, sin bonos los 500 posteriores, ¿verdad? Solamente los primeros 300 fueron beneficiarios de ese subsidio, y hoy en día esa es la flota que está operando, ¿verdad? El resto de la flota, recordemos que en el 97 y 98 fue el famoso préstamo del BNF de más de 1000 unidades que entraron al sistema de transporte público, y como esa flota cumplió más de 20 años de edad, esa flota hoy no puede operar por ley. Entonces, son 1000 buses que salieron del sistema y que no fueron compensados o renovados, y es por eso que ese es uno de los grandes déficits de la flota que hoy tenemos operando en el transporte público,
¿verdad? O sea, para cerrar nomás, Alejandro, estamos primero viendo el escenario de los buses eléctricos, pero este modelo que decías vos colapsó. O sea, hay en este momento una escasez de más de 1000 unidades de transporte público. Este negocio ya no es sostenible, o sea, evidentemente. O sea, lo que vamos a tener es cada vez menos buses, seguramente, porque para las empresas tampoco es sostenible. El tema de que vos tengas el pico de digamos, demanda de colectivo entre las 6 y las 8 de la mañana, ahí se concentra todo y después el resto del tiempo no hay, si van a respetar solamente digamos los espacios de lucro, obviamente no va a haber cobertura a las 24 horas y cada vez vamos a tener menos buses. O sea, el modelo murió, en definitiva es eso.
Y te puedo decir que sí, Luis, porque realmente este modelo murió hace décadas en todo el mundo y ahora le llegó su hora en Paraguay, ¿verdad? El modelo murió hace décadas en todo el mundo, te digo, porque no existían esas mañas y esas prácticas, malas prácticas, ¿verdad? No quiero usar la palabra maña, esos robos, digamos, que de alguna manera compensaban esa forma del famoso cobrar el subsidio sin que el bus trabaje y todas esas cuestiones que ya conversamos varias veces, esos comportamientos delictivos, ¿verdad? Al no existir esos comportamientos delictivos en todos los países, se fue implementando un sistema de transporte público que tenga una participación del Estado, que tenga una inversión pública, y el modelo de yo saco nomás mi bus cuando me conviene y cuando me cierra el equilibrio económico-financiero no funciona, ¿verdad? No funciona porque no ha funcionado en ningún lugar del mundo, y vos puedes mirar todos los buenos ejemplos y las buenas prácticas, desde Singapur hasta Nueva York, desde Sao Paulo hasta Santiago, ¿verdad? Y no existe ningún modelo en el que el negocio sea un negocio privado donde yo saco mi bus cuando hay pasajeros y me escondo si es que sube el precio del combustible, ¿verdad? Porque eso no es prestación de un servicio público. Eso es simplemente un negocio empresarial. Entonces, eso vos podés hacer con tu despensa o vos podés hacer con tu pelotero en Quindío, ¿verdad? Que vos decís, mira, sabes que ahora hay poca gente, entonces cierro y me voy a mi casa. Pero el problema es cuando lo haces con el transporte público, es que le dejas sin acceso a la salud pública a la persona que viene bañado y se tiene que ir a internar al hospital de clínica, le dejas sin acceso a la educación a sus hijos que pueden entrar en un colegio público y tienen que salir del bañado sur y viajar 10 kilómetros, y si lo hacen taxi le cuesta 40.000 guaraníes por día. Pero entonces, eso es el concepto de garantizar un derecho, que es el transporte público. El modelo caducó, podemos decir que sobre todo el modelo municipal, que es el modelo puro de prestación de servicio en momentos de rentables, ¿verdad? Ese modelo ha muerto y está visto que no logra un equilibrio económico financiero, y es por eso que esa es la flota que fue más afectada, y es donde nosotros creemos, donde yo particularmente creo que más intervención debería haber de parte del Viceministerio de Transporte con este proyecto de generar una flota pública, creando las áreas metropolitanas de Ciudad del Este y Encarnación, que hasta hoy tienen una visión de independencia municipal, donde Encarnación se preocupa solo por Encarnación, pero en realidad Carmen del Paraná y Cambiretá son parte de gran Encarnación. Y la misma cosa con Ciudad del Este, ¿verdad? Si mirás solo Ciudad del Este, por más que se incorpore una flota y se resuelva la problemática interna municipal de Ciudad del Este, no vas a resolver el problema hasta que le dé acceso de transporte público a las personas que vienen en Hernandaria y que viven en Franco y que viven
Alejandro,
en Ingaguazú.
Sí. Sí. Una curiosidad cortita. ¿Cuánto te cuesta en el costo? Te decías que tenías dos buses eléctricos comparado con los buses movidos a diésel.
Así mismo.
¿Cuánto es? ¿Cuál te cuesta más caro?
¿Cuánto es la diferencia de costo entre uno y el otro?
Sí.
El costo operativo total, si hablamos de combustible, neumáticos, aceites, solamente los costos variables operativos, estamos hablando de una disminución del 75%. El costo de la inversión inicial es 2,5 veces mayor en el bus eléctrico. Entonces depende muchísimo de a qué tasa y a qué plazo uno financia. Nosotros hicimos algunos escenarios financiando,
pero mucho más conveniente, sin dudas.
Claro, el tema es
la inversión inicial.
Claro.
El tema es cómo repagamos la inversión inicial. Así. Si lo hacemos a 20 años con un recambio de batería a los 10 y ese activo, la entidad que financia, sea la ANDE, sea Itaipú, sea el MOPC, simplemente recupera su capital con un valor inflacionario de interés, digamos, que sería similar al de las letras de regulación monetaria. Estamos hablando de que ese precio del pasaje sería casi 1.500 guaraníes más bajo que la tarifa técnica de un bus a diésel. Imagínate que 1.500 guaraníes se podría ahorrar el contribuyente en el subsidio del transporte público por cada boleto vendido, y ese bus vende 350 boletos, o sea, estamos hablando de casi 400.000 guaraníes por día que se podría ahorrar el contribuyente en este sistema.
Alejandro, qué placer hablar contigo. Jamás pensé que iba a decir eso hablando con un empresario del transporte. Gracias, Che.
Gracias, Luis. Gracias, Estela. Que tengan muy buen día.
Alejandro.
No va a empujar esto porque el país necesita.
Totalmente. Alejandro Zugolillo.